Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, 13 de abril, y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy va a seguir haciendo calor de verano y las máximas del día las vamos a encontrar en tres capitales, las máximas de la península, las vamos a encontrar en tres capitales del norte, de la mitad norte: Bilbao, Orense y Zaragoza. En las tres van a superar los 30 grados y luego también mucho calor en Canarias, donde es verdad que están acostumbrados a un microclima durante todo el año, pero no tanto a registros en abril de 36, de 37 o incluso rozando los 38 grados como han llegado a marcar los termómetros en las últimas horas en Costa de Eje, al sur de la isla de Tenerife. Está previsto que la situación anticiclónica se prolongue durante todo el fin de semana y eso lo van a aprovechar en ciudades como Sevilla, donde hoy creo que empieza algo que mantiene inquieto a Carlos Herrera y que enseguida te cuento lo que es. Que la Federación Española de Fútbol es la casa de los líos, ya lo sabíamos, y la última prueba eleva esta comparación a la máxima categoría. El mismo día en el que el organismo federativo proclama a Pedro Rocha como único candidato, llega la juez que investiga los tejemanejes de Rubiales y le imputa. ¿Por qué? Pues porque entiende que Rocha, que fue vicepresidente y vicepresidente económico durante la etapa de Luis Rubiales, tenía que tener conocimiento de los contratos que están bajo sospecha. Ahí está lo de la Supercopa de Arabia con Gerard Piqué de por medio. Ahí está lo de la rehabilitación millonaria del estadio sevillano de la Cartuja. O el contrato, supuestamente amañado, de 1.300.000 euros para la reforma de la residencia y las cocinas de la ciudad del fútbol. ¿Qué es lo que llevó ayer al fiscal del caso a solicitar la imputación de quien se encamina a presidir la Real Federación Española de Fútbol? Pues simplificando, el fiscal sintió que Rocha le estaba vacilando. Cuando le preguntó por lo de la Supercopa o por los contratos de las obras de la Cartuja, dijo que no pasaron por su vicepresidencia económica porque era un cargo representativo. Y después, cuando le preguntó por las últimas obras adjudicadas, ya con Rocha como presidente interino, dijo que eso era una cuestión del área económica. Así que con este vacile total, el fiscal pidió que Pedro Rocha pasara de ser testigo a ser investigado. A partir de la imputación, bueno, se abre ahora toda una catarata de dudas y de preguntas, algunas con respuesta y otras a esta hora todavía sin ella. La primera es evidente. Si una persona imputada puede tomar las riendas del máximo organismo que dirige el fútbol español. Y en principio, sobre el papel, la respuesta es que sí. Hay una orden ministerial que regula las elecciones federativas y hay un reglamento electoral de la propia federación. Ninguno de los dos hace mención expresa a una situación concreta como la que atraviesa Pedro Rocha tras su imputación. Esto en la teoría, ya digo, porque en la práctica todos los movimientos van encaminados a que esto no sea así. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues aquí hay que decir que a la Federación Española de Fútbol, además de la justicia, le controla: uno, el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno; dos, el Tribunal Administrativo del Deporte; y tres, cómo no, la FIFA. Que a Pedro Sánchez le gustaría controlar el proceso de elecciones en la Federación es evidente, pero no le interesa mojarse, sabiendo, conociendo que todo el que dirige el organismo sale salpicado judicialmente. Ahí está el caso de Luis Rubiales, ahora el de Pedro Rocha, pero también el de Ángel María Villar, que presidió la federación y acabó en la cárcel. Por eso, Sánchez mantiene ahora mismo, de cara al público, una postura distante. En la sombra prefiere que sea la FIFA la que decida qué hacer, es decir, cómo echar a Rocha, sobre todo en un momento clave para la organización del Mundial de Fútbol que se tiene que celebrar en el año 2030. Y aquí desde el gobierno, la factoría de Moncloa, a través del Consejo Superior de Deportes, se ha esforzado en vender que se están implicando para salvaguardar nuestra candidatura de ese Mundial. Que Rocha ha sido uno de los más fieles a Rubiales lo tenemos claro. Que Rocha no garantiza la regeneración de la federación también. Y que los que manejan este organismo absolutamente clientelar son tan potentes que han llevado a avalar de forma mayoritaria a Rocha con 107 avales de los 138 posibles, pues ahí está el resultado. Alguno de los que ha respaldado al presidente de la Federación Extremeña y que a día de hoy y a las 6:06 sigue siendo candidato único para presidir la española, ¿se arrepiente? ¿Creen que ahora no es el idóneo? Bueno, pues habrá que esperar. Entendemos que algunos se arrepentirán. Habrá que esperar a lo que diga la FIFA, por ejemplo, donde tampoco, por otro lado, son ejemplo de absolutamente nada. Y claro, que Rocha esté en el ajo de los supuestos contratos amañados, de las supuestas mordidas, si es que las ha habido, pues tampoco sorprende. Lo denunciaba en el partidazo de COPE Carlos Herrera, que insiste que va a seguir al final, hasta el final, con su candidatura.
Bueno, yo estoy muy contento, porque la expectativa era cero. Primero era romper el dictamen que había dado Tebas de todos para Rocha. Romper eso ha sido, para mí, muy reconfortante. Y segundo, es una forma de dejar la tarjeta de visita.
Todo tu mensaje va encaminado a que vas a seguir en la batalla, en la lucha.
Yo sí, bueno, claro que voy a seguir. Hombre, no, ya si te metes de todo.
Por cierto, atentos a este momento, no sé si cómico, pero que refleja a la perfección lo que se vive en la Federación Española de Fútbol y quienes las dirigen. Ya te he dicho que Rocha llegó como testigo y se fue de los juzgados de Majadahonda como investigado, como imputado. A la salida le esperaban un grupo de periodistas y el candidato a presidir la Federación, para evitarles, recurrió a un clásico. Fingir que estaba hablando por teléfono. Con tan mala suerte que justo en ese momento alguien le llamó de verdad y sonó su móvil.
¿Qué es exactamente lo que no ha sabido explicar a la jueza?
Sí, claro. Ahí va.
Que me han pillado. Bueno, anécdotas aparte, lo de la federación no hay por dónde cogerlo, y menos a 6 años vista de la organización de un mundial en España, que es un tiempo esto de los de 6 años que se pasa en nada, volando. Lo último que es el comunicado que ha emitido el entorno de Rocha con 3 claves fundamentales. Una, mantiene su intención de ser el presidente de la federación, proclamado ya oficialmente como candidato único. 2, defiende que es inocente. Esto es un clásico de cualquier caso de supuesta corrupción. Toca hacerlo, es obligado. Y 3, que se va a defender, faltaría más. Por lo demás, ¿qué más cosas están pasando? La economía nos trae distintos indicadores y, como siempre, el gobierno se queda con lo que le conviene. Primero, el repunte de los precios en 4 décimas en marzo. El IPC se sitúa en un 3,2% impulsado por la subida del precio de la luz y de los carburantes. ¿A qué se agarra Moncloa? A los alimentos, cuyo precio se modera. Y tú, que vas al súper cada día o cada fin de semana o cuando sea, sabes perfectamente que muchos productos han seguido subiendo. Pero comparado a cómo lo hacían hace un año, ese crecimiento, pues sí, es más moderado, pero en ningún caso bajan. Todavía son un 4,3% más caros que hace un año. Y ahí podríamos tirar de una larga lista de lo que especialmente se ha visto incrementado, como el aceite de oliva, un 70%. Y luego está el informe del Fondo Monetario Internacional, que también permite al gobierno quedarse con lo que le interesa. Lo primero es que mejora la propia previsión del FMI, la previsión de crecimiento para España, tanto la de este año como la del que viene. Y el tirón de orejas viene en forma de advertencia. Las reformas y las inversiones están en riesgo por el clima político. Además, el Fondo Monetario Internacional ve soluciones diferentes a 2 problemas endémicos de España. El primero es el paro. Y el segundo es la sostenibilidad del sistema de pensiones. En cuanto a lo primero, en cuanto al desempleo, reconoce que los cambios del gobierno han reducido la temporalidad, pero el FMI manifiesta serias dudas de que
haya mejorado la estabilidad en el empleo. Y luego está lo de las subidas de las cotizaciones. También pone dudas. Uno, porque no garantizan el futuro de las pensiones. Y dos, y esto es importante, porque van a afectar a la creación de puestos de trabajo. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Ataque inminente
de Irán contra Israel. Medios israelíes y estadounidenses hablan de que se puede producir en las próximas 24 horas. Estados Unidos asegura que está en contacto con el gobierno israelí para que tengan todo lo que necesitan para poder defenderse y ya ha movilizado sus tropas hacia la zona.
Reconocimiento del Estado palestino.
Noruega e Irlanda apoyan con matices este plan de Pedro Sánchez. Están de acuerdo en que debe de haber dos estados, pero dudan de cuándo dar el paso y en qué circunstancias. Moncloa dice que el Consejo de Ministros lo aprobará en las próximas semanas.
En libertad.
El bailaor Rafael Amargo sale de la cárcel hasta que se dicte sentencia. Tendrá que firmar en el juzgado cada 15 días. También ha quedado en libertad su productor, Eduardo de Santos. Ambos se enfrentan a 9 años de prisión por vender droga durante la pandemia para financiar uno de sus espectáculos.
Despedida.
Ha fallecido el ginecólogo Santiago Dexeus a los 88 años. Fue pionero de la fecundación in vitro, protagonista de la primera laparoscopia ginecológica y autor de importantes avances en el diagnóstico precoz y en la cirugía oncológica.
Y te lo decía al principio, hoy en Sevilla creo que empieza algo que mantiene inquieto a Sigala Herrera. Es sin duda alguna una de las fiestas más esperadas todos los años por los sevillanos, por la cantidad de turistas que a lo largo de esta semana se van a desplazar a Sevilla. Es el comienzo de la Feria de Abril.
Cuando paso por el puente Triana, contigo vi la vía. Cuando paso por el puente Triana, contigo vi la vía, Triana.
Bueno, con más de 1000 casetas dentro de un real que tiene una superficie total de 275.000 metros cuadrados distribuidos entre 25 manzanas y 15 calles. Ya está todo listo, sí, para recibir la llegada de miles de visitantes que no solo van a bailar sevillanas, que van a beber manzanilla y que hoy sábado, bueno, van a abrir la feria con la cena del pescadito. Una feria de abril con un impacto económico, atentos, que ronda en Sevilla los 1.000 millones de euros. Esto supone, para que te hagas una idea, en torno al 3% de su Producto Interior Bruto, del Producto Interior Bruto local de Sevilla. Vamos a conocer más datos de la Feria de Abril. Dani Trigo.
Se ultiman los detalles en las más de 1000 casetas del Real de Sevilla.
Aquí llevamos 20 días, 21 días por ahí, llevamos 30 días vamos ya a montar la caseta y todo.
Se terminan de llenar las neveras.
Pues mira, pues ahora mismo vamos a las casetas de la calle del Infierno. A soltar muchísimas bebidas, muchísimo lata de Coca-Cola, cerveza sin alcohol, que va a haber de todo, vamos.
Todo está preparado para que a eso de la medianoche los del Río le den al botón y se enciende el alumbrado de la portada de la Feria de Abril de Sevilla.
Vamos a encender el alumbrado este año, después de 60 años cantando 10 en el Prado. Y el resto aquí, feria quitar sentido, te lo dicen los del Río.
Antes, esta misma noche, tenemos la cena del pescadito, de la feria más cara de la historia. Y es que, como en años anteriores, la Feria de Abril de 2024 viene encarecida. Si antes de la pandemia una cerveza costaba 1,50 euros, este año va a superar los 2 euros. Una jarra de rebujito costaba 8 euros en 2019 y este año vamos a pagar 13. No vas a encontrar una ración de jamón de bellota por debajo de los 20 euros. Sea como sea, casetas como la de la Hermandad del Perpetuo Socorro, justo al lado de la portada, con socios como Antonio, ya están preparadas para el pescadito y para una semana de fiesta.
Unas mesas con sus manteles puestos, en condiciones, lo que merece la ocasión. Y después ya, pues nada, pues se desmontan esas mesas especiales para la cena y ya después lo que es una caseta de feria normal para toda la semana.
Y el caso es que cuando termine esta feria, los empadronados en Sevilla, más los dueños de carruajes y casetas, estamos convocados a pensar en la siguiente, a una consulta popular vinculante sobre el modelo de feria que queremos. A finales de mes habrá que votar si queremos una feria de sábado a sábado, como la vigente, o si queremos volver al formato antiguo de lunes a domingo.
La Feria de Abril de Sevilla, que tiene como epicentro el Real de la Feria, que también tiene toda la ocupación hotelera pues muy por encima del 80% y que tiene protagonismo también en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. en el coso del Baratillo. Este viernes se ha vuelto a abrir la Puerta del Príncipe. Lo ha hecho un torero sevillano, un torero de Gerena, localidad de Sevilla. Y viendo lo que transcurrió ayer en el coso de la Maestranza, pues hay división de opiniones. Ahí está lo que dice El Mundo, lo que dice Zabala de la Serna, barata Puerta del Príncipe para Daniel Luque. En ABC Sevilla enloquece y premia con la Puerta del Príncipe al incontestable momento de Daniel Luque. Y luego El País, que también habla de excesiva Puerta del Príncipe para un soberbio Daniel Luque. Esto es lo que tiene la tauromaquia. Es habitual la división de opiniones. Esto no ha hecho más que empezar. Es la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Ahora son las 6:16, 5:16 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y nos tenemos que situar a esta hora en Bruselas, donde España, el Reino Unido y la Unión Europea han logrado avances, aseguran que significativos, sobre la relación con Gibraltar tras el Brexit, aunque no se ha cerrado el acuerdo político con el que se había especulado en las últimas horas. Lo que se busca es el encaje de Gibraltar en el conjunto de la Unión Europea. Y aquí hay varios asuntos en juego. Están las fronteras, están las pensiones y está también, como no, la fiscalidad. El encuentro tenía que definir la relación fronteriza y comercial con la colonia británica y necesitaba la aprobación expresa de España. Te recuerdo que alrededor de 30.000 personas cruzan a diario la verja, entre ellos 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles de la zona del campo de Gibraltar. Nos situamos en Bruselas. Paloma García Ovejero, corresponsal, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. La frase clave es esta: se han conseguido avances significativos, se han acordado líneas políticas generales, incluyendo el aeropuerto, los bienes y la movilidad. Pero más allá de eso, no hay nada. Por mucho que se hubiera hablado de un posible acuerdo, de que esta reunión era importantísima, y lo era, al menos desde el punto de vista de la altura política a la que se celebraba. Nunca hasta ahora, y ha habido 18 rondas, nunca hasta ahora se habían reunido en Bruselas Cameron como ministro de Exteriores, Álvarez como homólogo español, Picardo por Gibraltar y el vicepresidente de la Comisión Europea, Sefcovic, que es el que se encarga de los asuntos de Gibraltar. Pero la realidad es que más allá de escenificar optimismo, contenido no hay.
No es un día de negociación más. Hoy ha sido un día muy importante donde se han conseguido avances importantes y en el que todos estamos de acuerdo una vez más en las próximas semanas seguir trabajando.
Así de satisfecho salía José Manuel Álvarez, también Picardo decía estarlo, pero ahora mismo nadie se atreve a decir que el acuerdo vaya a llegar en esta legislatura.
Tenemos también ese informe del Fondo Monetario Internacional sobre España, que aunque ha revisado al alza el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto en 2024 hasta el 1,9%, ha cuestionado, sí, los resultados tanto de la reforma laboral como de la reforma de las pensiones del gobierno de Sánchez. Advierte de que la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de una rebaja salarial. Y otro aviso importante. Dice que la fragmentación política en España amenaza el crecimiento económico. Más detalles, Washington, Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional señala en este informe los riesgos a los que se podría enfrentar la economía española por una prolongada fragmentación política que puede impedir, según el Fondo, la puesta en práctica de reformas estructurales y la consolidación fiscal, lo que eventualmente provocaría un empeoramiento de la confianza empresarial, las inversiones y el crecimiento. El fondo señala también como un riesgo para la economía española la mala utilización de los fondos europeos. El FMI ofrece otra serie de recomendaciones como la necesidad de políticas adicionales a la reforma laboral de 2021 si se quiere conseguir una mayor estabilidad del empleo. El fondo señala también la necesidad de un ajuste fiscal donde recomienda, entre otras cosas, suprimir las exenciones del IVA. El fondo mejora en este examen la previsión de crecimiento económico para España para este año situándolo en el 1,9%, 4 décimas más que en su previsión del pasado mes de enero y mantiene el 2,1% como la cifra de crecimiento para 2025.
Hablo también el caso Tsunami Democratic. Los policías personados como acusación particular se oponen a que el fugado Carles Puigdemont pueda declarar por videoconferencia. Piden que lo haga en persona al estar imputado por terrorismo. ¿Por qué exactamente, Patricia Rossetti?
No aprecian ni consideran que existan causas fundadas para que Puigdemont y Wagensberg declaren por videoconferencia. Es una medida que no reúne la seguridad jurídica exigida, señala el recurso de los dos policías, y piden que los dos fugados declaren de manera presencial. La declaración telemática supondría un cambio radical de criterio en la línea del Supremo. El despacho Fuster Fabra, representante de los dos policías, recuerda que Pablo Llarena, instructor del Prusés, se negó a que los investigados declarasen por videoconferencia. La gravedad del delito hace necesario que sea presencial, no solo por garantizar los derechos de los investigados, sino porque no existe causa legal. Añaden que no se conoce el domicilio de los investigados. Cada aparición pública tiene una localización distinta y si continúa adelante la comparecencia telemática se pueden vulnerar los principios que exige la ley y se compromete el derecho de defensa. El escrito alerta de que no existe la seguridad de que la persona que declare sea la citada. Se puede suplantar su identidad mediante algún artificio de la imagen.
Nos vamos a situar en Oriente Próximo porque hace casi dos semanas que el ejército israelí atacó el consulado de Irán en Damasco, en la capital de Siria. Las fuerzas israelíes llevan años atacando objetivos iraníes en Siria, pero este ha sido un caso excepcional porque ha elevado un grado más la tensión entre Israel e Irán al tratarse del edificio de una representación diplomática. Te recuerdo que en esta acción militar israelí murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre ellos un general, y también 6 ciudadanos sirios. En estas semanas el régimen iraní ha amenazado repetidamente con castigar de forma contundente a Israel por este ataque contra su consulado, a lo que el gobierno israelí ha respondido amenazando a su vez con atacar directamente objetivos dentro de Irán. Algunos ciudadanos israelíes, para que te hagas una idea, han acudido a los supermercados para comprar alimentos, agua, generadores, en definitiva, para prepararse para un posible ataque directo de Irán. El ejército israelí ha suspendido todos los permisos a los soldados. Desde hace tiempo Irán e Israel están librando una guerra en la sombra, pero el temor, tanto en Estados Unidos como en Europa, es que este conflicto se convierta en una guerra abierta entre los dos países. Vamos a analizarlo bien, vamos a ver las claves, por qué no ha respondido hasta ahora Irán, se ha limitado a lanzar amenazas verbales, y lo vamos a hacer con Carlos Espaliu, que es investigador principal del Grupo Nebrija de Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos y catedrático de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea en la Universidad Nebrija. Profesor Espaliu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, pues ahí está esa amenaza, pasan los días, la respuesta no llega y seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Qué consecuencias podría tener un ataque iraní contra Israel dentro del territorio israelí? ¿Y qué respuesta podría dar Israel?
Bueno, la situación se ha convertido ya en un polvorín y la situación puede escalar porque es una rama más de esta especie de tercera guerra mundial larvada que existe ya entre las grandes potencias, entre Rusia y Occidente, ¿no? Que tiene ya focos abiertos también en Ucrania y foco abierto de guerra en Ucrania y también en Oriente Medio. Entonces, efectivamente, el peligro que por ahora se transforme la guerra indirecta entre las grandes potencias que se está llevando a cabo en Oriente Medio a que pase a ser ya una guerra abierta apoyado por Rusia y Israel apoyado por Estados Unidos y Occidente, ¿no? Este es el gran peligro y la situación es un polvorín que con una chispa pues realmente puede explotar todo, ¿no?
Volviendo al origen de lo que ocurrió, como decíamos, hace ya casi dos semanas, situándonos en ese ataque del ejército israelí contra el consulado de Irán en Damasco, ¿qué sentido tiene? ¿Es un paso más en ese conflicto en la sombra entre Israel e Irán?
Sí, aunque yo creo que incidentes de este tipo, no, como dijiste antes, no llevan ocurriendo varios años, pero este es particularmente grave porque supone una violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Desde hace siglos, pues los estados se vienen comprometiendo con gran seriedad a respetar la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares y la vida de los agentes diplomáticos y consulares, y realmente es muy extraordinario que un estado agreda a las instalaciones de otro estado, que supone prácticamente una agresión directa porque agrede la soberanía del estado, ¿no? Y esto es de particular gravedad. También recientemente, pues Ecuador hizo algo parecido con la Embajada de México en Quito, y bien supone pues una señal más de esta pérdida de fuerza de falta de respeto de las normas internacionales a las que estamos asistiendo en los últimos momentos, y que es muy preocupante, ¿no? Y claro, la respuesta de Irán, pues ante este ataque de extrema gravedad por parte de Israel, pues sí que bien, en espera de cuando se produzca ese ataque de poner en juego directamente una guerra abierta entre estas dos grandes potencias, ¿no?
Uh-huh. Puede que haya alguno aquí en España que diga, bueno, lo que ocurre en Oriente Próximo pues me pilla un poco lejos, es una cuestión en principio entre dos países que son ajenos al nuestro, ahí está Irán, ahí está Israel. Pues mira, no, y por eso la siguiente pregunta: ¿en qué manera puede repercutir lo que está ocurriendo entre Israel e Irán en Europa y, por supuesto, aquí también en nuestro país?
Son territorios alejados, pero bien, las consecuencias serían inmediatas para nosotros, porque, como dije antes, más allá de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pues hay una guerra mundial un tanto larvada entre Rusia y sus aliados y Occidente, ¿no? Y entonces, pues realmente esto puede arrastrarnos a algún conflicto en la OTAN con Rusia o etcétera. O sea, que sí que puede influir en una activación del gran conflicto que hay por ahora larvado entre Occidente y Rusia, ¿no?
Y luego están las consecuencias económicas, que son inmediatas: sube el precio del petróleo y, por tanto, sube el precio de los carburantes.
Sí, no cabe duda de que también como está ocurriendo ya en el Mar Rojo por el conflicto entre los hutíes y Occidente, pues todo esto puede estar dificultando, aumentando los precios del transporte y, por tanto, y una guerra entre Irán e Israel, pues naturalmente Irán es uno de los grandes productores mundiales de petróleo y energía.
Bueno, pues ahí está de momento la incógnita de conocer, de saber cómo Irán se va a vengar de Israel, sin ampliar la guerra a todo Oriente Próximo, a toda la región, ni tampoco salpicar de forma directa a Estados Unidos, que es otra de las claves también por la que está esperando a dar esa respuesta. Estaremos pendientes. Carlos Espaliu, catedrático de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea en la Universidad de Nebrija. Le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes una vez más. Es un placer para mí. Gracias.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos avanzando en este sábado 13 de abril. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Y tenemos todo el sábado por delante que viene con calor. Y donde están más acostumbrados, que es en la mitad sur, pues no lo van a notar tanto, pero sí que se va a notar en la mitad norte de la península, con máximas muy por encima de los 30 grados, y se van a acercar en capitales pues como Vitoria, que no es especialmente una ciudad calurosa. También va a hacer calor muy por encima de la media en Canarias. Lo llevan notando ya en las últimas horas, en Lanzarote, en Fuerteventura, en el sur de Tenerife, donde se han registrado máximas por encima de los 36, 37 grados. Enseguida te hablo de lo último, de la imputación de Pedro Rocha, que es el único candidato que ha logrado los avales para optar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Está imputado por el caso Brody. Enseguida miramos a Israel también, donde se espera un ataque inminente de Irán en las próximas horas. Pero antes quiero contarte cómo la ciencia, la innovación, la tecnología llevan años erigiéndose como una de las grandes esperanzas para miles de animales y plantas cuyo destino en la naturaleza está casi sentenciado. Los ejemplos son numerosos. Hace solo unos meses, por ejemplo, el zoo de Chester, en Inglaterra, celebraba el nacimiento de un escurridizo canguro arborícola, originario de Papúa Nueva Guinea, donde su presencia está más que amenazada, entre otras cosas, por la pérdida de hábitat. O en China, donde los panda siguen siendo muy pocos. Y aunque hace un par de años estos osos consiguieron salir de la lista de animales en peligro de extinción, la precaución sigue siendo máxima. Aunque el ejemplo de los pandas es un buen caso para explicar la importancia que tienen a día de hoy los zoos y los acuarios de todo el mundo. Gracias a un proyecto de conservación prácticamente en todo el mundo, incluido el Zoo de Madrid, la población de esos panda ha conseguido levantar cabeza. Se han mantenido ejemplares en cautividad, se han reproducido y se han reintroducido en su hábitat natural, en los bosques de bambú de China. Y este proceso no solo se está haciendo con el oso panda o con los linces, uno de los más conocidos aquí en España. El acuario de Zaragoza lleva años trabajando con una pequeña rana, la rana pirenaica.
No sabemos ni cómo cría, ni cuánto cría, ni los huevos que pone. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto de mantenimiento y engorde de los huevos. Y en la Guardia de Zaragoza empezamos un poco a probar con ellas, a jugar cuál era la mejor temperatura, cuál era el tiempo de eclosión, el tipo de agua que tenía. Una vez que conseguimos eclosionar a los renacuajos, qué comen los renacuajos, con qué tasa de metabólica funcionan, cuánto crecen, cuándo es la primera metamorfosis.
Javier González, que es el director técnico del Acuario de Zaragoza, ya ha explicado la complejidad de este proyecto para recuperar la rana pirenaica, un animal endémico del Pirineo aragonés, descubierto hace solo un par de décadas y del que se tenía muy poca información. Por tanto, las necesidades para su cuidado eran completamente desconocidas. Sin embargo, gracias a varios años de investigación, el proceso ha sido todo un éxito. Han conseguido reintroducir algunos ejemplares. Ahora bien, lo han hecho con mucho cuidado.
Es complicada porque es muy importante que no metas nada en la naturaleza que no debe estar.
Por lo cual
tiene unos protocolos de seguridad biológica muy estrictos, muy estrictos.
Y como la rana pirenaica, el Acuario de Zaragoza también es pionero en la recuperación del galápago europeo, otro animal en una situación muy delicada, entre otras cosas por la presencia de especies invasoras en nuestros ríos. Su mayor amenaza ahora mismo es la famosa tortuga de Florida, esa que muchos de nosotros mantenemos o hemos mantenido en casa y que unos pocos irresponsables han soltado cuando se han cansado o les han crecido esa tortuga demasiado. Pues bien, para que los biólogos del Acuario de Zaragoza puedan devolver a la naturaleza al galápago europeo, antes los entornos deben estar libres de
especies invasoras. Lo ha contado Javier González, el director técnico del Acuario de Zaragoza.
Pero si luego donde las tenemos que soltar hay especies invasoras que las van a desplazar, no las podemos soltar. Uh-huh. Entonces tenemos que hablar con la administración para que haga una limpia de especies invasoras en los ríos donde queremos soltar estas tortugas, previo a la suelta. El gran competidor del Galápago europeo es la tortuga estado de oreja roja, lo que llaman el Galápago de Florida.
El del Acuario de Zaragoza es solo un ejemplo de cómo los zoos y otros acuarios, como el de Barcelona o el Oceanographic de Valencia, luchan incansablemente por el cuidado y por reintroducir en la naturaleza especies que están seriamente amenazadas. No solo eso, su papel también es crucial en los procesos de divulgación para que la sociedad conozca el delicado equilibrio que debemos mantener con la naturaleza para que siga siendo un activo importante en el planeta. Te cuento otras noticias con Claudia Cid. Estados Unidos asegura que las amenazas de Irán contra Israel son creíbles.
Apuntan a una inminente ofensiva iraní contra Israel como respuesta al ataque israelí a la embajada iraní en Damasco, Siria. Hablan de que podría producirse en las próximas 24 horas. El incremento de las tensiones entre ambos países continúa generando reacciones y movimientos. Los últimos, los de Alemania y Austria, que han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que abandonen el país. Estados Unidos, por su parte, asegura que está en contacto con el gobierno israelí para que tengan todo lo que necesitan para poder defenderse.
Pedro Rocha defiende su inocencia tras ser imputado en la causa que investiga la corrupción, presunta corrupción en la Federación de Fútbol.
Ha sido a través de un comunicado. Niega que tenga nada que ver con los delitos que se investigan. Por eso asegura que quiere ir a declarar cuanto antes con su abogado para aclararlo todo. Rocha también defiende su derecho a ser el próximo presidente de la Federación, argumentando que tiene el apoyo del 75% de la Asamblea y que es el único candidato con los avales necesarios. Por eso sus abogados están analizando ya todos los escenarios para defender sus derechos hasta el final.
El Fondo Monetario Internacional mejora su previsión de crecimiento para España hasta el 1,9%.
Son 4 décimas más que su previsión del pasado mes de enero y mantiene en el 2,1% la cifra de crecimiento para 2025, pero advierte que las reformas y las inversiones están en riesgo por el clima político. El Fondo Monetario Internacional señala también como un riesgo para la economía española la mala utilización de los fondos europeos. Además, recomienda implementar políticas adicionales a la reforma laboral de 2021 para conseguir una mayor estabilidad del empleo y advierte que subir las cotizaciones para mantener el sistema público de pensiones genera un incremento de los costes laborales y podría tener un impacto negativo sobre el empleo.
Victoria del Real Betis en casa para abrir la jornada 31ª de la Liga. Raúl Iñárez.
Han derrotado 2-1 al Celta de Vigo y recuperan momentáneamente la séptima plaza, que da acceso a competición europea. La jornada sigue, el Real Madrid visita al Mallorca a las 6:30. Esto ha dicho Ancelotti en la previa.
Toda la plantilla está disponible, todo ha recuperado. La prioridad es el partido de mañana. Es verdad que en esta semana no jugamos mucho. Tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, pensando que es un partido vital para intentar de ganar la Liga.
Además, también se jugará el Atlético de Madrid-Girona a las 2 de la tarde, el Rayo Vallecano-Getafe a las 4:15 y para cerrar el día, el Cádiz recibirá al Barcelona a las 9. Podrás seguir la jornada de Liga y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. Cambio de balón. En balonmano, las guerreras han asegurado su billete para los Juegos Olímpicos tras ganar a Argentina. Y en baloncesto ha terminado la fase regular de la Euroliga. Victoria del Baskonia, que le da la octava plaza, se jugará a entrar en playoff de visitante contra Maccabi. Han perdido Valencia, Basket y Barcelona, ninguno se jugaba nada. Valencia ya eliminado y el Barcelona terminó cuarto. Su rival en octavo será el Olympiacos.
A las 6:38 echamos el primer vistazo a la prensa de este sábado. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hoy hay una foto que coincide en todas las portadas, es la de Pedro Rocha, candidato único a presidir la Federación Española de Fútbol, que se complica su futuro tras ser imputado por la juez del caso Brody.
ABC recuerda que Rocha está investigado por una causa en la que figuran los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Aunque pone por delante la presunción de inocencia de Rocha, para este periódico el daño reputacional que sufre el fútbol español lo sitúa en una prórroga perpetua. En El Mundo se centran en los 3 estamentos superiores que vigilan a la Federación Española de Fútbol, al margen de la justicia. Uno es el TAD, que estudia un expediente para inhabilitar a Pedro Rocha, y luego está el Consejo Superior de Deportes y la FIFA. Los dos estudian cómo echar a Rocha y salvar el Mundial de Fútbol de España de 2030. Este periódico, de hecho, pide a estos dos estamentos una intervención que no puede demorarse. En El País, por su parte, hablan de Rocha como virtual presidente del fútbol y destacan lo evidente. Tras su paso de testigo investigado, se juega la inhabilitación.
Luego está también el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española, y aquí hay matices.
En el editorial principal de El País hablan del toque de atención del FMI. Por un lado, certifica el crecimiento de la economía española, pero ve un obstáculo en la fragmentación política. Es un aviso certero, dice el periódico de Prisa. Si el gobierno no logra cumplir sus compromisos con Bruselas, para los que requiere de la mayoría parlamentaria, está en peligro el sólido crecimiento que hoy aplauden todos los organismos internacionales. En ABC creen que ese informe anual del Fondo Monetario Internacional representa en gran medida una enmienda a la totalidad a la gestión del gobierno. Se centra en la reforma laboral, porque no se mejora la estabilidad en el empleo ni probablemente reducirá la tasa de paro estructural a niveles de un solo dígito. Y también porque la subida de las cotizaciones incrementa los costes laborales, pero no garantizan el sistema de pensiones. Y concluye el editorial de ABC, nuestros avances son insuficientes.
Bueno, estamos justo a una semana de las elecciones autonómicas en el País Vasco y los periódicos destacan hoy la irrupción en campaña de Pablo Iglesias.
Aparece en la portada de La Razón. Iglesias dice que Yolanda Díaz no vale para nada e insta a Bildu a desafiar a Sánchez para formar gobierno. En ABC también recogen el mitin del ex vicepresidente del gobierno, fundador de Podemos, en Bilbao, con su mensaje al presidente. Iglesias amenaza la estabilidad de Sánchez si los de Otegi no gobiernan. En El Mundo llevan en su portada una entrevista-reportaje con el candidato del Partido Popular Vasco. Son las 24 horas que ha pasado Jorge Bustos con Javier de Andrés. Para el candidato popular, el nacionalismo está arruinando el País Vasco y hay que desenmascararlo. Y matiza, el PNV hace una gestión de izquierdas.
En la prensa también vemos el paso del rey Felipe VI por una sala de cine para ver el estreno de Hispanoamérica, el documental de José Luis López Linares.
Lo vemos en eldebate.com, que entrevistan al escritor y cineasta. Su documental es un elemento de unidad cultural, histórica, religiosa y política, y advierte: la hispanidad ha resistido independencias, narcoestados y al chavismo.
Gracias, Sandra. 6:42, seguimos. Toca ahora en la mañana del fin de semana de COPE es repasar la actualidad socio-religiosa de la semana, en la que tenemos que hablar, claro está, de ese documento que ha presentado el Vaticano, más concretamente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Irene Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
El nombre de este escrito es Dignitas Infinita y trata sobre un tema muy importante como es la dignidad humana en todas sus etapas y en todas sus circunstancias.
Pues efectivamente, Antonio. Además, este documento explica que esta dignidad humana se adquiere en el momento de ser creados, ya que lo somos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? En este texto, además del punto de vista bioético, también se recogen las preocupaciones de los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Hablamos de las guerras, la pobreza, la ideología de género, la violencia, las migraciones o, por ejemplo, el aborto, ¿no?, al que el documento se refiere como uno de los crímenes más graves y deplorables que el hombre puede cometer, y advierte de que el ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cualquier etapa, también en el vientre de su madre.
Claro, aquí hay que detenerse porque esta semana, Irene, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Pues así ha sido, y ha sido aprobado con 2/3 de los votos de la Cámara. A favor, sus promotores, los socialdemócratas verdes, los liberales y la izquierda, y en contra, los conservadores y derechas. Entre los populares ha habido de todo, a favor y en contra, abstenciones, como lamenta el secretario general de los obispos europeos, Manuel Barrios.
También nos entristece que algunos partidos que hacen referencia a sus raíces cristianas, pues han votado de una forma dividida en este asunto. Por ejemplo, yo estoy hablando del Partido Popular Europeo en concreto.
Hay que decir que este texto aprobado es no legislativo, no es vinculante, es algo así, bueno, pues como una declaración política que en ningún caso modifica la actual Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello sería necesario el voto unánime de los 27 Estados miembros, que es algo que se espera que no ocurra, como nos cuenta en COPE Rafael Domingo Osle, que es catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra.
Y obviamente hay países como Malta, como Polonia, como Hungría, como Irlanda, que van a decir que no. Es más, me parece que leyendo la resolución es una invasión tremenda a los países cuando en los considerandos se critica la actitud de Polonia, se critica la actitud de Malta, se habla de grupos ultraconservadores religiosos, etcétera. Dices, ¿estoy leyendo un texto del Parlamento Europeo o estoy leyendo un panfleto político?
Rafael Domingo considera que lo que pretende el Parlamento Europeo es quitarle a los derechos humanos su componente trascendental y religioso. Además, indica que un supuesto derecho al aborto atenta frontalmente con el resto de derechos humanos.
Por tanto, creo que el Parlamento Europeo está fraccionando Europa, está envenenando el derecho europeo, porque incorporar un derecho al aborto en la lista de derechos humanos sería tanto como envenenar todos los derechos humanos. Hay una unidad entre los derechos. Esto es una tarta fantástica del ser humano. Es un regalo. Cuando en esa tarta hay un veneno, esa tarta se convierte, lo que hay que hacer es tirarla a la basura.
También se ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que ha indicado que esta resolución del Parlamento Europeo quiere defender a la mujer a costa de la vida que gesta y que se trata del reconocimiento de la decadencia moral.
Irene, esta semana tenemos que hablar de otro tema que también afecta directamente a esta dignidad de las personas, y es que se ha tomado en consideración por parte del Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de las personas migrantes. Hablamos de 500.000 de personas que sufren una situación de explotación laboral y exclusión social.
Ha sido una movilización histórica que ha contado con 700.000 firmas y que han apoyado la Conferencia Episcopal Española de Religiosos, la Confer, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, Redes. Hay que decir que esta toma en consideración recibió 330 votos a favor y solo 33 votos en contra. El coordinador de esta iniciativa es Jorge Serrano y nos contaba en 13 que están muy agradecidos por el apoyo recibido.
Y yo creo que eso lo han entendido y dicen, es verdad, vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer que el Parlamento trabaje sobre esta iniciativa. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo, yo creo que se han dado cuenta que la mayor parte de la sociedad española está apoyando esta iniciativa. Que no hay miedo que tener y que un enorme porcentaje de la ciudadanía española lo respalda.
Ahora, bueno, pues habrá que estar muy pendientes para ver cómo evoluciona ese trámite parlamentario. Los partidos tendrán que presentar sus enmiendas, se analizará en la Comisión de Inmigración y se votará en el Pleno, pero todavía, bueno, pues no hay una fecha fijada para ello.
Solo que se haya admitido a trámite esa proposición no de ley, porque no estaba nada seguro, es noticia.
Sí, sí.
Por cierto, tenemos que seguir hablando de inmigración porque esta semana se ha celebrado en Marsella una nueva edición de los Encuentros del Mediterráneo.
Pues mira, Antonio, en estos encuentros, el pasado mes de septiembre estuvo presente el Papa Francisco, ¿no? Entonces ahora, en esta nueva edición, lo que se ha querido es profundizar en la asistencia espiritual y humana a los migrantes. El dominico Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
En Marsella hemos recordado que la misma existencia y desarrollo de la Iglesia Católica es fruto de las migraciones que desde la tierra de Jesús llevaron el Evangelio a todos los pueblos de la ribera mediterránea y más allá.
Y también esta semana tenemos que mirar a Albacete porque su obispo Ángel Fernández Collado ha presentado su renuncia, Irene.
Mira, no ha cumplido la edad para presentarla, que son los 75 años, él tiene 72, pero lo ha hecho porque ha empeorado su estado de salud.
Como bien sabéis, mi salud se ha quebrantado por las operaciones quirúrgicas de mis ojos y por otras enfermedades que vengo sufriendo durante un tiempo y que poco a poco han mermado mis facultades de gobierno y pastoreo. Vivo este momento como expresión de profunda comunión y gratitud con el Papa Francisco.
Bueno, pues el Papa Francisco ha aceptado esta renuncia y ahora se pone al frente de esta diócesis de Albacete como administrador diocesano, el que hasta ahora pues era su vicario general, Julián Rosa, a la espera del nombramiento del nuevo obispo. Bueno,
pues una pronta recuperación es lo que deseamos para Ángel Fernández Collado, el que ha sido obispo de Albacete. Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que tener una entrada para ver una película y yo tengo la adecuada.
Jack Slater no puede perder. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.
Lo que tú digas, su verdadero nombre lo creas o no.
Arnold Schwarzenegger.
Arnold Beckenbauer.
Schwarzenegger.
Salud.
El último gran héroe.
¿De modo que crees que estás en una peli?
Sí.
¿Y eso es todo?
Sí. El sábado a las 11:30 de la noche en 13.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Todo, absolutamente todo huele a elecciones. Estamos a una semana de los comicios en el País Vasco. Luego van a llegar las catalanas. Están también a la vuelta de la esquina las europeas. Y el presidente del gobierno ha vuelto a coger esta semana la bandera o el comodín de la vivienda. Hace un año que Pedro Sánchez prometía la construcción de más de 180.000 viviendas para destinar al alquiler asequible, una promesa que está lejos, muy lejos de materializarse, pero que entonces fue uno de los eslóganes de la campaña a las elecciones generales. Como digo, esta semana el gobierno se ha vuelto a sacar de la chistera algunos anuncios en materia de vivienda a los que nos vamos a dedicar a partir de ahora a la mañana del fin de semana de COPE. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Pedro Sánchez abría la veda el lunes anunciando la eliminación de las Golden Visa para inversores en vivienda. Y el martes, en el Consejo de Ministros, se estudiaba como una solución para acabar con la especulación en este sector.
Sí, los extranjeros de fuera de la Unión Europea, Antonio, ya no van a poder obtener un permiso de residencia a cambio de invertir medio millón de euros en inmobiliarios. Y se mantiene esa prebenda pues para otros tipos de inversión, ¿no? Como por ejemplo en deuda pública o participaciones en empresas españolas. En 10 años se han concedido unos 14.000 visados de oro por vivienda, según cifras del Ejecutivo. En el sector inmobiliario aseguran pues que solo supone el 0,6% de las compras, que se concentran sobre todo en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, y que además pues se dirigen sobre todo al mercado de lujo.
Bueno, luego el jueves el presidente se reunía con el sector inmobiliario y con el bancario para analizar cómo impulsar la construcción de vivienda.
Sí, el problema de España, Antonio, lo hemos dicho en más de una ocasión, es de oferta, así lo notamos en los precios de compra y también de alquiler. La patronal de la construcción asegura que habría que construir al menos 150.000 viviendas cada año para poder cubrir toda la demanda. Bueno, el reto no es menor. De la reunión del jueves pues no salieron soluciones mágicas, pero bueno, así algunas iniciativas, entre ellas agilizar las licencias de construcción y modificar la normativa para facilitar la financiación de proyectos de vivienda industrializada, esto es vivienda prefabricada, reforzar la colaboración público-privada, agilizar los fondos europeos para vivienda o dar más incentivos a los propietarios para que saquen sus casas al alquiler.
La vivienda, que es un problema en España sin duda alguna, y que en estos últimos 5 años con Sánchez en Moncloa no ha hecho más que acrecentarse. Vamos a analizar todo lo que rodea esta cuestión y saludo ya a José García Montalvo, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y experto en vivienda. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por empezar por el anuncio más llamativo, también por el más político, el de las Golden Visa, que algunos se han enterado ahora qué es esto de las Golden Visa. ¿Se va a notar en el mercado? ¿Va a servir para algo? Sobre todo para aliviar los precios.
Bueno, como habéis comentado, la proporción de viviendas que se compraban con este Golden Visa era una proporción muy pequeña con respecto a todas las transacciones. Pensad que el año pasado estábamos hablando de 525.000 transacciones y, por lo tanto, estamos hablando de una proporción muy pequeña. El año pasado, por ejemplo, las viviendas de más de 500.000 euros fueron un 9,7% y de esto las compradas por no comunitarios, que no todos van a pedir Golden Visa, era el 50%. O sea que estamos hablando, es verdad que están muy concentradas pues en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en aquellos sitios que están más tensionados, pero estamos estamos hablando de un segmento del mercado, que es un segmento del mercado que no necesariamente está impactando en aquellas viviendas que tienen unos precios, que deberían tener unos precios más asequibles. Por tanto, no es... O sea, es una... Cuando en Portugal, que se ha eliminado también, en Irlanda, los tres países, España, Portugal e Irlanda, lo aprobaron en el año 2013, y la eliminación, el anuncio de la eliminación en Portugal e Irlanda se produjo el año pasado. Cuando se produjo la eliminación en Portugal, el mismo gobierno reconocía que, bueno, que esto es un acto más simbólico que nada, que el impacto que puede tener sobre el mercado pues es muy reducido, y efectivamente es exactamente este, yo creo, la interpretación adecuada.
José, vamos a esos anuncios para pues intentar que haya más vivienda en España, ¿no? Que al final es el problema que tenemos, esa falta de oferta para poderla destinar, pues bueno, para empezar, al alquiler social, ¿no? Alquiler asequible. Agilizar esas licencias de construcción, apostar por la vivienda prefabricada, esa vivienda industrial, ¿son medidas que van en la línea de lo que hay que hacer?
Sí, sin duda. Cualquier medida que lo que haga es favorecer que el principal problema, la principal restricción que hay en estos momentos, que es que no existe oferta en los lugares donde la gente quiere vivir, ¿eh? Porque luego, bueno, pues aún tenemos casas por ahí perdidas que hicieron la burbuja inmobiliaria y que nadie quiere ir a vivir allí. Pues bueno, pues esto no. O casas vacías en aldeas donde nadie quiere ir. Pues bueno, esto no es solución. La solución tiene que ser en las zonas donde la gente quiere ir. Y, oye, hablamos mucho de la España vaciada, pero la gente donde quiere ir a vivir es a Barcelona, a Madrid, a Valencia, a las grandes ciudades, como pasa en todas partes del mundo. Porque yo creo que es muy importante darse cuenta, cuando hablamos de los problemas de la vivienda en España, que los mismos problemas que tenemos en Madrid, en Barcelona o en otras grandes ciudades, suceden en Berlín, en París y en otras grandes ciudades. Por lo tanto, no es un problema local de España, es un problema general de las grandes ciudades, de la urbanización y de las dificultades que tienen las grandes ciudades para aprobar proyectos de construcción y agilizar la licencia, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el votante, que es el propietario, no quiere que se hagan más casas por allí, que igual le bajan el precio de su vivienda. Entonces, esto es general, esto pasa en todas las grandes ciudades, en San Francisco, en Nueva York, en Berlín, en todos los sitios. Por lo tanto, cualquier medida que lo que vaya a favorecer que se pueda aumentar la construcción en aquellas zonas donde la gente quiere ir a vivir, donde hay demanda, es bienvenida. Y la agilización de las licencias es una cosa que lleva mucho tiempo promoviéndose. La industrialización es una cosa más reciente, pero que está funcionando, y de hecho en vivienda asequible está funcionando bastante bien. O sea, hay algunos desarrollos en colaboración público-privada que están muy basados en la industrialización, y que ese es uno de los motivos por los cuales se puede rentabilizar este tipo de inversiones. Yo creo que son medidas que van en la dirección correcta.
Hablabas de problemas comunes a otras grandes ciudades europeas. Yo no sé si también es un problema común la vivienda turística. Aquí en España lo comienza a ser, especialmente. Vengo de Málaga hace poco. Allí, sin duda alguna, se está convirtiendo en un problema. En otras ciudades también turísticas, como puede ser Sevilla, ¿qué hacemos con la vivienda turística? ¿Hay o no hay que poner límites en las áreas más tensionadas?
Vamos a ver, el tema de la vivienda turística es un tema que hay que regular. O sea, es un tema que, por ejemplo, Barcelona hace ya mucho tiempo que lo reguló. Dijo, bueno, pues este es el número de licencias que la ciudad, pues, razonablemente podría mantener. Ahí puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo cuál es el número, pero bueno, este es el número y tal. Entonces, todo tiene que regularizarse y tiene que regularse. Y a partir de ahí, pues, mantener esa situación. Pero, digamos, ¿es esta la solución? Bueno, pues en el caso de Barcelona no se dan más viviendas turísticas desde hace mucho tiempo, desde creo que el 2015, y los precios de alquiler han seguido subiendo muy rápidamente. Por tanto, no es una solución, porque no hay una solución. O sea, no hay una bala de plata que te resuelva todos los problemas. Pero sí que es verdad que el problema es tan complicado y tan importante que hay que atacarlo de todas las formas posibles. Y entonces, bueno, una regulación razonable de las viviendas turísticas, yo creo que es un factor que es relevante y está sucediendo en otras ciudades del mundo. La problemática es muy similar. De hecho, estamos viendo que digamos, se está dificultando el que extranjeros compren vivienda. Por ejemplo, en Canadá, pues pagas un coste de transacción más alto. En Holanda dicen que van a dar más clases en holandés para que no vayan tantos estudiantes, porque dando muchas clases en inglés, pues los estudiantes se quedan con las viviendas en alquiler y suben los precios. Entonces, digamos, se está buscando todo un tipo de soluciones. Algunas de ellas pues son un poco peregrinas, no sería lo más adecuado, pero yo creo que de alguna manera, regulación y control de los pisos turísticos en las zonas más tensionadas, pues sí que es algo donde hacia donde van todas estas propuestas.
Uh-huh. Pues ha quedado claro que es un problema, el de la vivienda, lo sufren los jóvenes, lo sufren las familias y hay que dar una solución. Algunas variantes hemos aportado aquí. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, que le agradecemos mucho que haya estado la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Y de la que vamos a seguir hablando, ¿sí? Sobre todo porque estamos en periodo electoral. Y como decíamos al principio, Sánchez es experto en utilizar el comodín de la
sacar
vivienda,
el ladrillo.
Don Piso, que le llama Herrera, cuando hay periodos electorales.
Sí, bueno, y al final pues se trata un poco de desgranar, ¿no?, esos anuncios y ver dónde puede haber o no puede haber noticia, ¿no? Está claro que las Golden Visa pues no van a ayudar a esa eliminación, ¿no?, a rebajar los precios, pero bueno, que esa iniciativa de mejorar o agilizar las licencias pues para que se construya más pues puede ser una solución que lógicamente, Antonio, pues va a tardar en llegar, ¿no?, porque esto no se hace de la noche a la mañana.
Lo que pasa es que una cosa son los anuncios y luego lo que se realiza. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Venga, gracias, Antonio.